Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Xa está aquí, xa chegou Coruña Fala, o podcast que se escoita pola radio e que dá a voz aos veciños da Coruña. Recorda, todos os sábados, a partir das 12 do mediodía, en Quack FM, no 103.4. Bueno, claro, se estás escoitando esta cuña, xa estás no 103.4. Pero bueno, sigue aí, non te vayas. Aguanta hasta o sábado ás 12 e aí estará Coruña Fala, esperando por ti, en Quack FM. Donde vais, así no.
Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
Te esperamos en el 103.4 de la FM.
También por internet, quackfm.org.
Quack FM xa ten WhatsApp 644-737303.
Todos los miércoles de 11 a 12 de la noche, opiniones en Churiurdi con Jaime Rey en Quack FM.
Un saludo para todos mis amigos de Quack FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio, quién demonios eres? Que pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de Quack FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Hola, son Darío.
E eu son Dana.
Damos vos a benvida a Lugris sen filtros, un podcast realizado desde o noso instituto o Urbano Lugris da Coruña. No capítulo de hoxe,
Sácame da miña cabeza. Una das consecuencias da pandemia de COVID é que a saúde mental, ou máis ben os efectos sobre ela, están nos titulares da prensa, nas conversas do instituto, e na preocupación de pais e educadores.
Pero os problemas de saúde mental entre a adolescencia e a falla de ferramentas para afrontalos non é algo novo. Tal vez, e ata que chegou a pandemia, non lle estábamos a facer o suficiente caso.
Vemos que, sobre todo, hai xente nova que non é moi consciente destes problemas, mentres que outra sí que experimenta a gravidade dos mesmos. No último ano, máis de 2 millóns de persoas novas de entre 15 e 29 anos sufrieron síntomas de trastornos mentais. Tras o confinamiento, a sintomatoloxía de ansiedade e estrés disparouse. A situación de descontrol e de incerteza fixo que moitas persoas experimentasen estas emocións.
Según a Organización Mundial da Saúde, o 9% da poboación sufre unha enfermidade de saúde mental, mentres que o 25% a sufrirá ao longo da súa vida. A OMS prevé, ademais, que os problemas de saúde mental sexan no 2030 a primeira causa de discapacidade en persoas novas e adultas.
Así que collimos como referencia unha enquisa sobre a saúde mental na adolescencia e fixemos as mesmas preguntas a membros da nosa comunidade educativa. Darío e noso compañero Jay, que lamentablemente hoxe non pode estar con nós, un saludo, Jay, fixeron as enquisas que imos a escoitar agora.
Tens que seguir comprobando que fixeches as cousas ben, como que o interruptor está apagado ou a porta pechada?
Sí.
Preocupache o que a xente pense sobre como as faz as cousas?
Pues no, la maioría das veces no, pero, por exemplo, a la hora de vestir a veces sí que me preocupo un pouco, pero despois de hacer yo acciones o actividades y tal, pues no, no me molesta.
Se triste ou decaído?
No, porque me sento moi feliz.
Polas mañás, ves con ánimos ao instituto?
No, para mí é unha obligación, la verdad, prefería hacer outra cousa.
Preocúpache que che ocurra algo mal?
Sí que me preocupa, pero me preocupa máis que le pase algo malo a mi familia ou amigos.
Preocúpache que lle ocorra algo terrible a algún dos teus familiares polo COVID?
Sí, sí, sí me preocupa. Non tanto os meus fillos, porque son novos e, en principio, pues, por estadística, terían menos probabilidades, pero sí a xente maior que me rodea. De feito, tive unha morte moi cercana.
Preocúpache o futuro en calcará ámbito persoal na sociedade?
Pues sí, claro que me preocupa, porque visto lo visto y con todo el tema del COVID, que la gente está muy aburrida, ya tiene una fatiga mental ya de tanto tener que estar en casa, de tantas restricciones, de tanta falta de libertades. Después, por otra parte, la crisis económica, que la gente se va a quedar sin trabajo, que eso también les va a agobiar muchísimo. Pues claro que me preocupa, y mucho, y creo que pocos se van a librar de tener que recurrir a un psicólogo, un psiquiatra o a cualquier médico, sí, sí.
Ainda que algúns lle sorprendían as preguntas, cada vez é máis habitual falar abertamente de saúde mental, tanto no ámbito privado como na vida pública.
Cada vez hai máis casos de famosos que recoñecen ter pasado por unha depresión ou sufrir de ansiedade. Os nosos compañeiros, Ariel e Rodrigo, preséntanos esta canción como artefacto cultural adicado a este tema do programa. René, de Residente.
René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame. Si es fácil, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y...
Desde pequeño quería ser beisbolista. No llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. El IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y, aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana. Tiramos piedras juntos, rompimos...
En febreiro de 2020, unha semana antes de que todo o planeta se confinara pola pandemia, Residente publicou aquella súa canción máis íntima. Nela recoñece a tristeza coa que convive e fai unha viaxe ás súas orixes, cando era René, un rapaz nacido en San Juan de Puerto Rico.
Tenía, éramos inseparables, hasta que un día lo mataron entre cuatro policías. Mi alegría sigue rota, se apagaron las luces en el parque de pelota. Ya no queda casi...
Más que una canción, René es una confesión, seguramente un acto de liberación y de purificación. Contanos que nos seus inicios a súa vida foi moi dura, rodeada de violencia e con poucos medios económicos. Despois, conseguiu triunfar na música, pero non é ouro todo o que brila.
Residente sincérase e fai referencia a que simula sonrisos, a soidade, a depresión, incluso admite ter fantaseado co suicidio, con non estar máis aquí.
Me escapé de casa un par de veces, pero nunca faltó el alimento. Nos defendió con música, tocando en casamiento, a veces al horno, a veces de lata y microondas. Compartíamos todo, la mesa era redonda.
O artista escribiu este texto nun momento no que precisaba calmarse, como unha forma de terapia. Unha vez convertida en canción, acumula case 200 millóns de visualizacións, sendo un referente na visibilización dos problemas de saúde mental.
Porque a música pode que non cure, pero axuda, non credes?
De nuestros logros y nuestras derrotas, mi padrastro se fue con otros peces. Nos mudamos de la calle 13, me fui a buscar la suerte en un mar de paja y mi vida entera la empaqué en una caja. En la Universidad de Arte me becaron, a la mitad de mis amigos los mataron. Empecé a rapear de nuevo, empecé a creer de nuevo. Volví, saqué un disco, me comí el mundo de un mordisco. En Puerto Rico despidieron empleados, insulté al gobernador, quedó televisado. Censuraron 4 años de mi calendario, abuela murió, no me vio tocar en el estadio. Dije todo lo que sentí, me quieren más afuera que en mi propio país. Pero aunque mis canciones las cante un alemán, quiero que me entierren en el viejo San Juan. Puede que la tristeza la disimule, pero estoy hecho de arroz con gandules. Y me duele, no importa que el ron de la madrugada me consuele. Desde adentro de la pulpa, si la cagué a mi país, le dedico 4 pisos de disculpa. Ya no queda casi nadie aquí, a veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822, a ver quién contesta. Y si me contestan, quiero decirles que quiero volver, que quiero salir de este hotel y desaparecer. Y si me contestan, quiero decirles que quiero bajar el telón, que a veces me sube la presión, que tengo miedo que se caiga el avión, que no me importan las giras, los discos, los Grammys, y que en la calle 11 quiero volver a ver el cometa Halley con mami. Quiero volver a cuando mis ventanas eran de sol y me despertaba el calor, a cuando me llamaban pa' jugar, a cuando rapeaba sin cobrar. Quiero sacar las cartas de pelota del envase, volver a robarme segunda base. En verano y navidades, limpiar la casa con mis hermanos escuchando a Rubén Blades. Quiero volver a ir al cine en la semana, llegar a la escuela de arte en la mañana. Quiero quedarme allí, no quiero salir de allí. Quiero volver a cuando no me dejaban entrar porque me vestía mal. Quiero volver a sentir a cuando no tenía que fingir. Yo quiero volver a ser yo.
Cabeza, rodilla, muslo y cadera. 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 Cabeza, rodilla, muslo y cadera.
Parece que todos tenemos presente que cuidar la salud mental es muy importante en la adolescencia y también se debe tener en cuenta en el ámbito educativo. Diso trata a entrevista que vai facer Darío agora a Ana Torres Jack, psicóloga e orientadora nun centro de secundaria.
Ana é autora, entre outros, do libro Orientación Educativa, 100 claves para pais e profesores. É colaboradora habitual de varios medios de comunicación, onde trata temas relacionados co desenvolvemento físico, emocional e intelectual dos adolescentes. De feito, os mércores lemos os seus artigos na Voz de Galicia. Agora, temos a Ana do teléfono. Moi boa, Ana, e moitas grazas por acceder a esta entrevista.
Ah, moitas gracias a vos por contar conmigo.
Bueno, na túa experiencia, crees que cada vez hai máis problemas relacionados coa saúde mental na adolescencia ou que lles facemos máis caso?
Bueno, eu creo que por unha banda, sí, facemos máis caso, por sorte, non? Porque creo que tomamos máis en serio os problemas de saúde mental. Pero non creo que haxa máis. Sí que son algo diferentes, ¿no? Por exemplo, os que se eran máis frecuentes na miña época, non? Na miña adolescencia. Pero realmente creo que hoxe en día, tanto dende as familias como os centros educativos, tomamos máis en serio, non? Os problemas de saúde mental, os problemas psiquiátricos ou de carácter psicolóxico ou emocionais, e actuamos, non? Entón, eso é unha boa noticia.
Que síntomas deberán de poñernos alerta para pedir axuda ou para ofrecela no caso de pais educadores?
Bueno, eu creo que sobre todo é moi importante, ¿no?, a detección que fan os pais e os educadores, no sentido que hai veces que din eu vexo que o meu fillo, miña filla está comportándose de maneira diferente, ¿no? Cando unha persoa de repente mostra un cambio no seu comportamento bastante forte ou de repente se aílla das súas amizades, non lle gusta facer o que lle gustaba antes, mostra signos de apatía, de tristeza, un pouco de encerrarse en un mesmo, ¿no? A pesar de que eso é un comportamento habitual no proceso de desenvolvemento de calquera persoa, en especial na adolescencia, pero sempre convén, en todo caso, descartar que haxa problemas maiores, ¿no?
Como dirías que podemos favorecer a autoestima nos adolescentes nun entorno educativo ou familiar?
Bueno, eu creo que para favorecer a autoestima é importante cuidarse dende o punto de vista físico, é moi importante a alimentación, máis do que parece, dormir as horas necesarias, facer exercicio físico, porque iso permite a calquera persoa, ¿no?, non só no momento da adolescencia, pois atoparse ben, atoparse saudable, ¿no? Logo, por suposto, a nivel emocional, é importante intentar alexarse do que te fai sentir mal, ¿no? Facer cousas que te fagan sentir ben, es a un deporte, pois ler libros, o que sea, ¿no? Sair cos teus amigos. Eso sí, creo que é especialmente importante na adolescencia manter un pouquiño a raya a tiranía da imaxe, ¿no? As mentiras que se difunde polas redes sociais, esta idea de perfección, de corpos perfectos, a publicidade, ¿no?, que nos fan creer que debemos de ser de unha determinada maneira que en realidad non existe, ¿no? Os corpos perfectos non existen, e creo que na adolescencia é importante ter isto claro.
Por que nos preocupa tanto facer o ridículo e o que pensen dos demais de nós?
Bueno, creo que en especial hai que ter en conta que os medos van evolucionando, ¿no? Os medos é unha resposta adaptativa que temos os seres humanos ao longo da nosa, de toda a nosa existencia, ¿no? Igual que os primeiros meses de vida o bebé ten medo aos ruidos estranos, ¿no?, pega un respingo, pouco a pouco vai evolucionando estes medos, o que ten medo un neno pequeno é a separarse da súa nai, por exemplo, ¿no? E logo, efectivamente, acercándonos á adolescencia, o medo é a facer o ridículo, son medos diferentes relacionados coa autoestima, ¿no?, coa relacións interpersonais. E por qué? Pues porque igual que cando somos pequenos, o máis importante para nós é a nosa familia, na adolescencia é o grupo de iguais o que ten máis influencia, ¿no? Entón, o feito de pensar que estás a facer o ridículo, que se van a rir de ti ou faz todo mal, pois eso faite sufrir moitísimo, claro.
Volvendo co tema da saúde mental, deberíamos tomala como unha responsabilidade compartida?
A saúde mental, por suposto que sí, eu creo que é unha responsabilidade compartida, sobre todo unha responsabilidade de todos nós, ¿no? Nas familias, evidentemente temos que pensar non só en que os nosos fillos estean ben alimentados, senón que temos que pensar que se sean saudables dende un punto de vista psíquico, ¿no?, e emocional. E dende os centros educativos, sen ninguna dúbida, ¿no?, debemos de estar moi atentos tamén a todos estes aspectos.
Xa para rematar, escuitamos moito falar de educación emocional, está previsto na nova lei de educativa que se lle preste máis atención nos centros. Crees que é importante?
Bueno, penso que é fundamental e importantísimo, ¿no? Se é verdade ao final que coa nova lei educativa, educación emocional, vai entrar nos centros educativos, non só como algo voluntario por parte de algúns profesores ou tutores, senón que entra dentro do currículum, creo que é moi boa nova, porque esa é unha capacidade que nos axudará e axudará a todo alumnado a identificar as súas propias emocións, a comprendelas en el mesmo, en os seus compañeiros, e, por suposto, a autorregulalas.
Bueno, moitísimas grazas por acompañarnos neste programa, Ana. Ata a próxima.
Moitísimas a ti. Moitas grazas, Darío. Ata a próxima.
Ata a próxima.
Chao.
Pasamos un terzo do noso tempo no instituto e as relacións e experiencias que vivimos aquí son determinantes á hora de construir a nosa personalidade. Así que no coloquio de Sácame da miña cabeza, convidamos o profesorado e o alumnado para debater como podemos cuidarnos máis. Eu pásome ao bando opinador e conducirá este coloquio a miña compañeira Ruset.
Ola, boas. Están connosco para este coloquio a orientadora do Centro Piqui Fernández. Ola e benvida.
Buenas días, pois.
O profesor de música Pedro López. Benvido, Pedro.
Buenas tardes.
E tamén tomará a palabra Darío en representación do alumnado.
Ola de novo.
Pois comezamos. Credes que no instituto se coida a saúde mental do alumnado?
Bueno, yo pienso que desde hace sobre todo unos años pues hay una mayor conexión entre bueno, pues todo el profesorado, los tutores, la dirección, el equipo de orientación, y eso hace que bueno, a través de todos esos canales pues se puedan visibilizar cosas que en el día a día observamos en las aulas, como por ejemplo alumnos que están desmotivados, que vemos que a lo mejor en materias donde podían pues expresar un poco más sus habilidades, pues también están muy, muy apagados. Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos esa labor de observación, tenemos esa capacidad y yo creo que lo estamos haciendo bastante rápido. En el momento que detectamos algo, pues lo estamos transmitiendo a través de esas vías, y ya cuando se observa algo que bueno, pues es un poco más, más grave, pues entonces ya se deriva rápidamente al departamento de orientación, y desde ahí ya se empiezan a trabajar con los problemas que puedan surgir, si son a nivel de clase o son ya a nivel más personal.
¿Qué opinas tú?
Vamos a ver, a mí me gustaría dejar clara la definición de la OMS sobre salud mental. Estamos hablando de que la Organización Mundial de la Salud lo reconoce, la salud mental, como un estado de completo bienestar física, mental y social. Es decir, siempre que hablamos de salud mental parece que le estamos dando un aspecto peyorativo de casos conflictivos, de desajustes, de trastornos, violencia en aulas, de problemas emocionales. Yo creo que tiene que cambiar este concepto. Es decir, tenemos que ir al concepto realmente de la Organización Mundial de la Salud e ir a la completa bienestar de todo el alumnado, tanto profesorado como alumnado, toda la comunidad educativa. Y la única alternativa eficaz para poder controlar este problema es la prevención. Es decir, sí que hay prevención ante casos que saltan, problemas, trastornos. Tenemos muchos tipos de desajustes emocionales y de conductas que van a terminar condicionando la adaptación del alumno y del profesorado al ámbito educativo.
¿Qué opinas, tú, Darío?
Eu penso que no instituto se coida a saúde mental do alumnado desde un certo punto, desde o que pode o profesorado. Quizáis poderíase coidar máis falando máis cos alumnos ou, non sei, quizá tendo máis clases así centradas no alumno, se podería chegar a entender máis os problemas do alumno ou saber o que se lle pasa por a cabeza, se está ben ou se ten problemas en alguna cousa. Pero no instituto a maioría de profesores coidan que estemos ben, preocupanse por nós se estamos deprimidos ou algo tristes, preguntan que nos pasa, se algo grave, pois o dirán a alguén que poda facer algo con nós.
Como influye o entorno familiar?
El entorno familiar, cualquier trastorno, cualquier conducta desadaptativa empieza en la infancia y adolescencia. Primeramente en la infancia. Por eso es el primer medio, método y ámbito en el que hay que trabajar. En la adolescencia supone un tiempo de desequilibrio constante, tanto debido a cambios físicos, intelectuales, sociales y principalmente cambios emocionales que van a desencadenar conductas inadaptadas. Lo primero, los adultos, los profesores que estamos cerca de vosotros, lo primero es no olvidarnos que también fuimos adolescentes. Olvidarnos que también las hemos liado pardas y que ahora lloras y al cabo de 5 minutos se os ha pasado. Sí que necesitamos desestigmatizar completamente todos los trastornos y todo el sentido emocional, que los padres acudan al centro cuando vean que estáis pasando una época o un conflicto en casa, que nos ayuden cuando haya conflictos en casa, que también estáis inmersos en ellos y van a condicionaros vuestra conducta también en el ámbito educativo. Muchas veces hemos oído los problemas en casa quedan en casa y no se habla de ellos. No, los problemas en casa se hablan aquí. Los comentáis aquí, los sufrís aquí y con vuestros compañeros, profesores, con eso, de repente saltan y entonces llamas a casa y dices, caray, ¿cómo no nos habéis informado de esto? Es decir, ya está bien, no solamente es la niña suspendió 3 asignaturas, sino, mira, que estamos viendo a tu hijo en una situación emocional, triste, ansioso, deprimido, y eso le condiciona toda su vida. Entonces hay que buscar la raíz del problema.
¿Qué opinas tú, Pedro?
Bueno, yo opino que, no sé, siempre, desde que casi tenemos uso de razón, pues escuchamos que la educación se da en casa y los contenidos en el colegio. Yo creo que hay que un poco desmitificar eso y pensar que las dos cosas van de la mano. Tanto en casa como en el colegio se pueden interactuar, porque además los alumnos podrían llegar a pensar que está su rol muy definido en casa y que solamente el 100% del tiempo del colegio pues es exclusivamente para aprender contenidos. Y sí que es verdad que nosotros
cuando estamos en clase, estamos buscando continuamente que aprendan, que atiendan, que escuchen, sin darnos cuenta de que son muchas horas al día y de que realmente, bueno, pues efectivamente son adolescentes con sus problemas diarios. Y entonces quizá deberíamos desenfocar un poco esa, bueno, pues esa idea que tenemos de que tiene que conseguir estos objetivos, siempre, siempre académicos, y pararse un poco más a pensar en esas, pues eso, esas carencias emocionales que hay a esas edades. Entonces sí que sería bueno, pues a lo mejor incluir alguna hora más de pues alguna materia que tuviera que ver con su salud mental y con esas ayudas que son tan necesarias en estas etapas.
¿Serían necesarias más horas de tutoría?
Yo creo que no. Sería mucho más interesante que todo el profesorado estuviera formado en aspectos como habilidades sociales, resolución de conflictos. Nosotros hemos sacado una oposición a filosofía y ya tenemos suerte, o para física o para matemáticas, pero ese profesorado no ha sido formado en todas las competencias que en estos momentos nos pide la organización escolar. Entonces, una hora específica de tutoría a lo mejor no vendría, no sería lo oportuno. Esto es un contenido transversal. Si tú tienes un conflicto, un problema emocional en un momento determinado, va a saltar en matemáticas, en física, en lengua, en filosofía, en educación física. Yo cuando tengo que ver a algún alumno en concreto porque salta en una reunión de tutores, a la primera persona que me dirijo es a educación física. En educación física, por ejemplo, se ven muchas cosas. El alumno, cuando tenéis que hacer una actividad en parejas o en grupos, y de repente siempre hay uno que queda descolgado. Que se descuelga él o que los demás lo descuelgan. Se ven cosas tan... Vosotros no os fijáis, pero en coordinación. En coordinación, en cómo corres, simplemente. Es decir, cómo está preparado. Eso se ve, los profesores de educación física lo ven muy rápido. La integración, la socialización, las habilidades, los momentos de desajuste de ira, cuando no les sale nada más. A lo mejor en matemáticas lo controlas más, pero cuando estás en un espacio abierto, jugando y tal, esos movimientos de baja tolerancia a la frustración porque no te sale, incluso de ira, generalmente son más abiertos, son más públicos. Entonces sí que pienso que debería haber una mayor formación. Es decir, nosotros no nos olvidemos. Esto está cambiando muy rápido, han surgido problemas muy rápido. Cada vez las leyes de educación cambian y nos están exigiendo más cosas, más funciones. Ya no te hablo del orientador, sino del profesor de a pie, que ha sacado una oposición a matemáticas. Entonces, de repente tiene que saber pedagogía y hay que formarlo. Y hay que saber formarlo de las características de estos alumnos, de las características propias vuestras en la adolescencia, de los cambios, y no pasa nada. Eso te lo va dando también la edad. Es decir, el ejercicio diario, día a día, con el alumnado, perdón. Pero hay determinadas cosas a las cuales de repente le dices, bueno, pues podíamos aplicar en un programa de habilidades sociales. Tienen miedo. Los primeros días en la tutoría lo único que os dediquéis es trabajar la adhesión grupal. Y simplemente, hay miles de juegos, que simplemente, pero no están habituados a realizarlos. Entonces, cuando una cosa no la sabes hacer y no eres experto, te da miedo y te echas para atrás.
¿Qué opinas ti, Darío?
Eu opino a maior parte con Piki, pero sí que penso que quizáis o profesorado podía ter máis estudos sobre como tratar cos alumnos, pero eu penso que quizáis máis horas de tutoría poderían ver ben para os alumnos, polo que dixo de que nas clases de ximnasia notase cando o alumno ten problemas, pero se podemos trasladar neso a clases de tutoría, clases nas que o alumno teña que facer actividades coa súa clase, xa non de exercicio físico ou mental, como facer deberes de matemáticas na hora de titoría, senón xogos ou cousas que propoña o titor. Aí se puxese un titor especializado para neste tema, na saúde mental, que pudiera ver o que fan os alumnos e entender por que o fan, eso o vería máis normal en unha hora de titoría. Tamén que os profesores teñan máis estudado isto de como tratar os alumnos e a saúde mental pode ser importante, pero un profesor de matemáticas ten que estar centrado na súa materia, que pode estar pendente dos alumnos, pero non o vería moi recomendable o que o profesor de matemáticas pois se meta co papel do titor, máis ou menos.
Por finalizar, como podemos axudar entre todos a mellorar a saúde emocional do noso instituto?
Yo creo que todos podemos aportar cosas a partir de lo que vemos cada día. Entonces, a través de creando también, yo creo que entre ellos, pues sí que podría, a lo mejor, a nivel de clase, pues crear pues como una especie de, bueno, pues de hermano mayor, de, bueno, de una persona que tiene una capacidad de liderazgo y que podría, pues bueno, abrir un melón que a veces no queremos. Entonces, pues yo creo que ellos son muy capaces, incluso de forma independiente a lo que podamos hacer nosotros, porque ellos se cuentan sus problemas, cuentan sus experiencias. Contarnos algo a nosotros es muy... Eso, a ver, alguna vez ocurre en clase, que incluso no siendo de tutoría, pues sale un tema y ese día no das la clase de tu materia y, sin embargo, pues hablas, los alumnos se abren, se descubren muchas cosas, nadie se escandaliza y yo creo que, yo siempre lo digo, cuando eso me ocurre en una de las clases, siempre digo, hoy mereció la pena no hacer lo que hacemos habitualmente, porque salieron cosas muy importantes y además, pues eso, si alguien se abre, pues da la capacidad a otros de que lo hagan también.
Moitas grazas polas vosas opinións. Con este debate rematamos o programa, pero antes, o mundo imaginado. A carta do equipo a cargo de Dana e Rodrigo.
De preto, ninguén é normal, dixo Picasso. É verdade, a vida en ocasións é complicada. Parece, como di artista Sés, que nos mirou un torto. En todo caso, quizáis a arte e a música nos poden axudar a aceptar que na vida pasarán cousas boas e malas.
A saúde mental é algo de suma importancia. Vai da man da saúde física, unha non pode funcionar sen a outra. Ademais de que a saúde mental e o benestar psicolóxico, emocional e social, temos que estar ben para relacionarnos cos outros de maneira sa. Superei aquel desastre, pero ante todo comprendín que eu nin podo, nin quero,
nin debo volverme a fiar. O Estado ten que poñer máis empeño en mellorar o sistema de saúde mental. A sociedade precisa máis educación e normalización deste tema, para que deixe de ser un tabú e non se estigmatice as persoas con estes padecementos.
Así, construiríamos contornas empáticas onde cada quen puidera sentirse ben consigo mesmo e cos demais, porque ao final, de preto, ninguén é normal. Xa virán tempos mellores que non choviu sen escampar. Eso te risas e tes dores e non hai loita que librar. Que sempre vos ricos e pobres e as pulgas sacan fraco van. Que moito ruido, poucas noces e onde hai fume, lume está e hai que... Ata aquí, Lu Gris en filtros.
Sácame da miña cabeza.
misa e ir pra fora a repicar. Yo todo lo vai onde van todos y gente vai no baclame. Siempre andamos un por otro y a puta casa se embarre.
Yeah. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Si sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
Pero que funciona, ¿eh?
Claro, claro, que funciona.
Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
Todos los miércoles, de 11 a 12 de la noche, Opiniones en Churiurdi, con Jaime Rey, en Quack FM.
Soy Magnus, primo segundo de Frodo. Yo también escucho Quack FM.
Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
Pero que funciona, ¿eh?
Claro, claro, que funciona.
Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Cada día más personas escuchan Quack FM 103.4.
I'ma stay in the back. I'm crossfading, mixed depression with the panic attack. Ever since I was a kid, I never fit with the crowd. I was hoping by my age I would've figured it out. Talking about the shit I live, it's like I'm swallowing razors. Try to make it go away, write it down on some paper. And it's tough, cause no one wants to feel like they stuck. It's getting darker now and I've had enough.
Hello?
Keep about a time it was simple. I've been ruminating, going over the outcomes. A million different ways I could have changed what was outdone. My insecurities in me, I was so numb. My brain is the only thing that I couldn't outrun. So what would you do if everything that you touched died? You lose the motivation to try.
Killer years. Goodbye. Isn't.